Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 318, Síndrome de ovario poliquístico desde la medicina evolutiva. Comunidad, qué gusto conectar una semana más. Hoy les traigo una rockstar de invitada, así es que prepárense. Nos acompaña la ginecóloga Mariana Robles y vamos a hablar de un tema fascinante que va a cambiar la forma en la que entienden el síndrome de ovario poliquístico y seguro muchos aspectos de su vida. Mariana nos va a hablar sobre el enfoque de la medicina evolutiva. Mariana, quiero recordarles que es parte de nuestro taller de síndrome de ovario poliquístico. Ella nos da una masterclass sobre los aspectos ginecológicos del SOP, donde también nos habla desde esta perspectiva. Si quieren saber más sobre nuestro taller de síndrome de ovario poliquístico, pueden entrar a la página psicoalimentacion.com/SOP. Es un taller que impartimos en varias ocasiones del año y es el lugar definitivo para que ustedes puedan comprender bien el síndrome de ovario poliquístico y obtener un tratamiento integral que suma lo médico, lo nutricional y lo psicológico desde una perspectiva de respeto, de compasión, con una perspectiva feminista y obviamente no centrada en el peso. Y bueno, sin más, vámonos a esta fabulosa entrevista. Que la disfruten. Hola Mariana, bienvenida al podcast. Qué alegría que por fin se nos hace que estés aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
Ay Ana, yo soy la más feliz. Creo que ya teníamos planes hace mucho tiempo y estaba yo esperando esto con mucha emoción.
Y pues me gustaría empezar, Mariana, pidiéndote que te presentes, por favor.
Claro que sí. Yo soy Mariana Robles. Soy una mujer feminista, mamá de dos niñas. Soy una médica ginecóloga y obstetra con una alta especialidad en uroginecología, o sea, veo piso pélvico y vía urinaria femenina. Soy apasionada de los temas de vulva, me gusta mucho la dermatología vulvar, y mi último tema en boga, soy casi obsesiva del tema de síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, y bueno, ofrezco una atención con perspectiva feminista, con un enfoque no peso centrista, es este enfoque en el que yo soy una novata a tu lado, pero estoy en proceso de construcción, estoy informándome, he estado cambiando la perspectiva en el último año y bueno, no sé qué más, y bueno, estoy emprendiendo un montón de proyectitos que ya poco a poco se irán dando a conocer.
Y también un enfoque que a ti y a mí nos gusta mucho en temas de salud es el enfoque evolutivo. Entonces, precisamente en este programa, pues vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, pero desde el enfoque de la medicina evolutiva, que es muy interesante y ayuda a tener una comprensión, yo siento, mucho más profunda y mucho más compasiva del síndrome de ovario poliquístico, y por eso se las quiero compartir, comunidad. Entonces, pues me gustaría empezar con lo básico, pidiéndote que nos platiques brevemente, pues, qué es la medicina evolutiva, o sea, ¿a qué se refiere este enfoque?
Sí, la medicina evolutiva es un concepto muy nuevo en medicina. Fue propuesto por primera vez en 1994 aproximadamente por el doctor Randolph Nis. Y el doctor Randolph apostaba más que hacer una rama de la medicina, ser un enfoque que pudiera cubrirse o pudiera contemplarse en diferentes áreas de la medicina en el que nosotros buscamos en el pasado genético, ¿no? En esta epigenética, en esa transmisión y modificación de los genes que se hacen de generación en generación, para explicarnos la adecuación que hemos tenido de esta genética para el momento actual que vivimos y por qué muchos de estos genes que en el pasado podían llegar a ser una cualidad que incrementara las posibilidades de supervivencia, en la época moderna pudiera llegar a ser una desventaja o a tener una mala adaptación al medio moderno, capitalista, en esa sociedad, en este ajetreo, en este estrés. Y me parece muy interesante que una de las preguntas que se han hecho estos epigenetistas y estos médicos que han cuestionado desde el enfoque de medicina evolutiva es por qué si la humanidad lleva en el planeta tantos años, ¿no? Tantos miles de años, y que hemos hecho, he podido hacer adaptaciones para sobrevivir a diferentes condiciones, diferentes geografías, climas, etcétera, ¿por qué nos seguimos enfermando? Esa fue una de las principales, cuestionamientos de este enfoque.
Se me hace fascinante porque además, ahora que lo dices, digo, también se puede ampliar a temas de salud mental, ¿no? O sea, como también muchas de las condiciones de salud mental que hoy conocemos, quizá en algún punto, fueron pues evolutivamente valiosas en tanto que servían para sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando pues ya no vivimos en la selva, ya no somos nómadas y ahora de pronto estamos en contextos urbanos? Y bueno, todos estos cambios, ¿no? Entonces, esto me parece bien interesante. Y bueno, tú has hablado, yo te he escuchado hablar sobre cómo este enfoque de medicina evolutiva nos puede ayudar para comprender el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, antes de que entremos ahí, me gustaría, Mariana, que pues explicaras qué es el síndrome de ovario poliquístico. O sea, aunque ya lo hemos platicado aquí en el podcast, creo que vale mucho la pena como introducirnos a qué es.
Y vamos a dar contexto. El síndrome de ovario poliquístico es una entidad endocrinológica que es, responde a un desbalance en el que hay una mayor producción de hormonas masculinas, suele acompañarse de resistencia a la insulina y suele acompañarse de alteraciones en la fertilidad. El síndrome de ovario poliquístico es la condición endocrinológica más frecuente del mundo. Se calcula, dependiendo de la población que estemos hablando, algunos artículos en algunas poblaciones hablan de un 5% de las mujeres afectadas, pero hay poblaciones en las que hasta el 20-25% de las mujeres pueden llegar a tener manifestaciones de ovario poliquístico en su vida. Entonces, en Latinoamérica y específicamente en México, Ana, yo tengo la consulta llena de ovario poliquístico, ¿no? Es una infección sumamente común, que además, como el resto de las afecciones metabólicas, endocrinológicas, crónicas, cada vez lo vemos con más frecuencia. Y el impacto del síndrome de ovario poliquístico es sumamente importante porque tiene manifestaciones en diferentes aspectos de la vida de las mujeres. Es decir, no solo se trata de que tengas quistes en los ovarios, ese solo es un parámetro para cumplir con los criterios del diagnóstico. Pero el ovario poliquístico suele tener, por ejemplo, mayores cólicos menstruales, mayor cantidad de sangrado, mala calidad de sueño, trastornos en la piel, dermatológicos, acné, alopecia, que es caída de cabello, pérdida de cabello. Suele tener también hirsutismo, que es este crecimiento de vello en zonas en donde actúan las hormonas llamadas andrógenos, es decir, la zona de la barba de los hombres, los pezones, la línea media del abdomen, cara interna y posterior de los muslos, a veces también en los glúteos o en la espalda. Y a nivel metabólico y a nivel de pronóstico a futuro, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, por estadística, aunque no son sentencias, pueden llegar a tener mayores riesgos cardiovasculares. Hay más frecuencia de la diabetes en la adulta, hay más frecuencia de hipertensión. Y en cuestión ginecológica o cuando hablamos de malignidad, también tiene una mayor predisposición a cáncer de mama y cáncer de endometrio. Entonces, con esto que les estoy platicando, lo que quiero intentar explicar es que no solo son quistes en los ovarios, las manifestaciones son múltiples y el impacto en la calidad de vida de la mujer es muy importante. Y una de las cosas que más nos llegan a preocupar a nosotras es la fertilidad, porque la fertilidad está tocada en el síndrome de ovario poliquístico y cada vez tenemos más cantidad de mujeres que se están sometiendo a tratamientos de infertilidad en búsqueda de esta maternidad deseada y que no entienden bien qué pasa y por qué su cuerpo se está comportando de esta manera.
Ahorita que dices cómo impacta en diferentes áreas de la vida de una mujer, me encanta que lo digas así, porque también pienso en cómo puede impactar en su salud mental. Primero, simplemente por el cambio endocrinológico, ¿no? O sea, hormonalmente sabemos también que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden ser más vulnerables, por ejemplo, a ansiedad y depresión. Pero también cómo impacta esto en la relación que tienen con su cuerpo.
Porque, por ejemplo, tener hirsutismo, ¿no? O tener acné, o de pronto todo este reto con cólicos, ¿no? Muy molestos. O sea, todo esto empieza a generar cierta relación con el cuerpo y cierto conflicto con el cuerpo. Y eso, a su vez, va a tener una repercusión, pues, yo siempre digo, cuando tenemos conflicto con el cuerpo, pues tenemos conflicto en todas las áreas de nuestra vida, porque en todo estamos habitando nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿qué impacto puede tener, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en la sexualidad, en la autoestima, en el autoconcepto, en la relación que se tiene con la comida? Entonces, me gusta mucho tener esta visión amplia porque creo que también eso nos lleva a comprender que se necesita un tratamiento integral, ¿no? O sea, desde la endocrinología, desde la ginecología, pero también desde la nutrición, ¿no? También desde la psicología, para pues realmente poder abordar, ¿no? Todo lo que implica vivir con síndrome de ovario poliquístico.
Sí, y creo que todo esto sumana también a la experiencia de ser mujer. Mm. O sea, hay un impacto directo con tu vinculación con tu ser mujer. Ayer una paciente decía en el consultorio, entre broma y broma, ¿por qué nací mujer y no pollo? ¿No? O sea, es que pelearte con tu haber nacido sexuada como mujer puede ser que esté modificado por tu experiencia menstrual, por ejemplo, ¿no? Por el requerimiento social de cómo tiene que ser tu piel y que no lo logras porque tienes unos ovarios que están interactuando con el medio ambiente de una forma diferente a la que nos gustaría que sucediera.
Claro.
Llego a haber mucho conflicto con su propio género solamente por el hecho de tener una mala experiencia con sus órganos sexuales y con sus desbalances hormonales.
Claro, y no solo un conflicto en el ser mujer, sino en el ser mujer en un sistema patriarcal. No podíamos no sacar el feminismo tú y yo, Mariana, imposible, ¿no? Apenas en los primeros minutos, pero es real, ¿no? O sea, es este conflicto de el ser mujer, pero en un sistema patriarcal donde hay la demanda hacia un cuerpo idealizado que tiene que ser un cuerpo delgado, un cuerpo libre de vello, un cuerpo fértil, ¿no? Esta expectativa de la maternidad. Entonces, claro que también todo esto, o sea, complica mucho, ¿no? Y puede generar por eso mucho sufrimiento. O sea, no simplemente por los retos, digamos, como biológicos que puede traer, sino porque ¿qué implica vivir con síndrome de ovario poliquístico en este contexto?
Y algo que me gustaría puntualizar aquí, Ana, yo espero no estarte ampliando más de lo que quisiera la respuesta, algo que me gustaría puntualizar es que el enfoque médico también es un enfoque patriarcal. Las mujeres hemos sido estudiadas desde el punto de vista meramente reproductivo. A muchas mujeres, en una consulta en la que se diagnostica ovario poliquístico, se les dice, tómate estos anticonceptivos y cuando quieras embarazarte, regresas. Punto. Y se invisibiliza el resto del impacto en tantos ámbitos de la vida de la mujer en la que estamos viendo afectaciones secundarias a resistencia a la insulina y ovario poliquístico. Entonces, entender que también la medicina nos está quedando un poco a deber, ¿no? Con estos tratamientos, con este enfoque cortito, porque a las mujeres se nos estudia muy poco sobre nuestra calidad de vida y se nos estudia mucho más únicamente para fertilidad.
Qué fuerte, ¿no? O sea, es ver el cuerpo de la mujer en tanto máquina reproductiva, ¿no? Y eso es lo que interesa y todo lo demás para nada, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, en las mujeres que acompaño con síndrome de ovario poliquístico también han tenido mucho esta evidencia de pues sentir todos estos cambios en su estado de ánimo, todas estas oleadas en su nivel de energía y cómo también muchas veces la respuesta de los profesionales de la salud, de medicina o de psicología o de psiquiatría es te lo estás imaginando, está en tu mente, ¿no? Incluso muchas han llegado conmigo a decirme, me siento loca, ¿no? Con esta también, esta etiqueta, ¿no? De locura hacia la mujer que también ha sido parte, ¿no? De, pues, del sistema patriarcal de control, ¿no? De las mujeres como locas. Cuando aprenden que estos cambios en el estado de ánimo y que esos periodos de ansiedad o esos periodos de depresión, o sea, tienen una explicación, tanto por la parte biológica como por el contexto, genera un alivio, pero también genera una gran sensación de agencia, ¿no? De decir, ah, ok, entonces si entiendo de dónde viene, también entiendo qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo gestionar. Y eso se me hace muy, muy terapéutico.
Justo creo que ahí es donde entra el enfoque evolutivo del ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Si nosotros entendemos que estos genes no son un error el que se sigan transmitiendo a una gran cantidad de la población femenina del mundo, porque es una condición que está distribuida en todo el mundo, no hay países libres de resistencia a la insulina y ovario poliquístico. Entonces, ¿por qué la naturaleza tendría que estarse equivocando, entre comillas, permitiéndonos la transferencia de esta genética si es algo que nos va a enfermar? Entender que estos genes han sido rastreados hasta el paleolítico y que en el paleolítico cumplían unas funciones en un contexto ambiental, nutricional y de demanda social completamente diferentes. Entonces, cuando tú entiendes de dónde viene esa genética y para qué te funcionaba, entiendes entonces cómo funciona tu cuerpo y cómo deben ser tratados esos genes para que no te generen una condición patológica. Si bien muy probablemente no nos vamos a deshacer de esos genes porque la genética ya la traemos, sí hay muchos factores sociales, de estrés y ambientales que pueden permitir la expresión de esa genética o no.
Esto es fascinante. A ver, María, entonces explícanos ahora sí a detalle, o sea, ¿cómo aplica, ¿no?, esto de la medicina evolutiva para entender síndrome de ovario poliquístico?
Sí, fíjate que los genes de, como te decía, de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, son los genes que en las épocas del paleolítico permitían tener una ruta metabólica de emergencia, tener como un modo supervivencia activado. Ante algunos factores estresantes como factores que hacían que liberáramos más cortisol, el cortisol es la hormona del estrés, y suele ser la hormona del estrés crónico, ¿no? No es igual a la adrenalina, que es como en agudo y que te permite una respuesta inmediata. El cortisol se puede ir acumulando el efecto y esas llamadas de cortisol, que en el paleolítico tal vez significaban un incendio, un depredador, hambruna, una helada, épocas de poco abastecimiento de algún producto, ahora esas llamadas de cortisol, pues significan no alcanzo a terminar la quincena con lo que tengo de dinero, tengo que entregar un reporte mañana, estoy haciendo la tesis del doctorado, sufro violencia en casa, me están acosando en el metro de forma continua. Entonces, estas situaciones que son análogas en diferentes épocas de la humanidad, en aquel entonces permitían una respuesta que hacía que las mujeres pudiéramos tener más elementos para defendernos. Una de ellas, por ejemplo, era incrementar la resistencia que tiene la célula a que la insulina funcione. Si yo tengo una célula que no permite la entrada de glucosa, va a hacer que generemos mayores niveles de insulina. Y la insulina elevada va a ser un llamado a la acción también, junto con el cortisol. Entonces, eso bioquímicamente hace que tu cuerpo entienda que estás en peligro. Y si estoy en peligro, sería una insensatez, por ejemplo, poderme embarazar, porque me implicaría la vulnerabilidad de tener una movilidad disminuida o de tener que cuidar y acarrear una cría en un futuro. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que las mujeres somos peculiarmente vulnerables a los factores ambientales porque en nosotras está la reproducción. Y nuestro cuerpo tiene esa maravillosa capacidad de decidir en qué momento podría ser oportuno o en qué momento no, entendiendo como oportuno los parámetros de la época paleolítica, no los factores sociales actuales. Entonces, el hecho de que tu cuerpo detecte peligro hace que tus ovarios cancelen la ovulación, porque no es un buen momento para embarazarte, porque estamos en épocas de riesgo. Y esa cancelación de la ovulación puede llegar a que se acumulen las formas inmaduras de óvulos en tus ovarios. Y eso genera que tengamos la acumulación de estos pequeños quistecitos que en realidad se llaman folículos. El ovario poliquístico debería llamarse ovario polifolicular, porque no son quistes que se vayan a llevar a quirófano, se vayan a reventar o se vayan a torcer. Estos son chiquititos, no son formas inmaduras de óvulos que no van a llegar nunca a una maduración y por lo tanto a una ovulación. Y de ahí tenemos entonces la imagen poliquística clásica de los ovarios por ultrasonido. Además, tu cuerpo al tratar de defenderte, porque a mí, ¿sabes qué me hizo mucho match cuando yo conocí la medicina evolutiva? Entender que mi cuerpo está tratando de hacer algo por mí, y que es de defensa. No es que yo tenga un cuerpo defectuoso, no es que yo tenga un cuerpo que no sabe qué hacer con lo que tengo. es que está actuando en consecuencia y está defendiéndome. Entonces, en esa necesidad de defenderse, incrementa la producción de hormonas masculinas. Y por lo tanto tenemos acné, vello o caída de cabello, o las tres juntas. Y este incremento de las hormonas masculinas es en función de que las hormonas llamadas andrógenos facilitan masa muscular, velocidad y fuerza. Claro. Entonces, tu cuerpo te estaba dando herramientas para que pudieras tener una mayor capacidad de defenderte ante un peligro físico como un depredador o un temblor o un incendio, porque entonces tienes mayor capacidad de moverte con fuerza. También lo que sucede, y ahí entra el impacto a nivel psicológico, es que al estar en modo alerta o en modo supervivencia, estoy generando de forma continua escenarios negativos, o sea, escenarios catastróficos en los que parece que yo sobreactúo, ¿no? Parece que a los demás no les preocupa como me está preocupando a mí, pero yo estoy en modo supervivencia. Tengo una paciente que esta semana me decía, hoy estaba yo nadando en la alberca del gimnasio y de repente nadando empecé a pensar que qué pasaría si la tapa del fondo de la alberca se abriera y entonces me succionara y entonces qué va a pasar con mis hijos. Y dice, espérate, pero no está pasando nada. No, pero su cerebro, en modo alerta, está cuestionando de forma continua todos los estímulos físicos externos, preparándose para el peligro. Y eso genera niveles importantes de ansiedad. Y además, en esta misma senda de entenderlo desde ese punto de vista, entiendes por qué las pacientes con ovario poliquístico suelen tener trastornos del sueño. Porque si estoy en modo supervivencia, claro, sería una insensatez tener un sueño profundo.
Claro.
Porque entonces estaría vulnerable ante cualquier peligro. Y lo que pasa con las pacientes que tienen resistencia a la insulina y ovario poliquístico es que suelen tener alteraciones en la capacidad de lograr el sueño, ¿no? Pueden tener un cansancio físico muy importante, pero la mente no se relaja fácilmente y entonces no puedo dormir. O sí puedo dormir, pero tengo despertares nocturnos, un sueño muy ligero en el que ante cualquier sonido, cualquier estímulo, yo me despierto porque estoy preparada para entrar en acción y entrar en peligro. Y lo que también sucede es que si no tengo un sueño profundo, no tengo capacidad de descansar. Y si no tengo capacidad de descansar, entonces esta típica frase de dormí pero no descansé,
sí, sí,
es muy de paciente con resistencia a la insulina y ovario poliquístico. Y lo lamentable, Ana, es que hay un montón de estas cosas que se consideran rasgos de personalidad. Las pacientes se tildan o su comunidad las ha tildado como exageradas, intensas, preocuponas, mujeres que son golosas, ¿no? Porque se les antojan los carbohidratos.
Inestables emocionalmente.
Exacto, exacto. Y además las hormonas femeninas, como bien lo decías, estamos desacreditadas desde hace muchísimos años creyendo que nos vuelven locas, cuando la realidad es que no. El entorno es lo que detona que nosotros tengamos estos cambios que son meramente mecanismos de defensa.
Escuchándote, Mariana, ¿sabes qué es lo que estaba sintiendo? Me estaba sintiendo profundamente conmovida, ¿no? Profundamente conmovida, como tú decías, de todo lo que nuestro cuerpo hace y ha hecho por miles de años, pues para mantenernos con vida. Y lo que me parece como más potente de tener esta visión es que precisamente nos permite reconciliarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Y entender, como tú decías, que nuestro cuerpo no es nuestro enemigo. A mí, mujeres con síndrome de ovario poliquístico me dicen es que llevo peleada con mi cuerpo toda la vida, ¿no? O cada mes que viene mi menstruación es una lucha. O esta sensación de parece que mi cuerpo es el enemigo, ¿no? Como que es mi cuerpo está en mi contra. Y entender que nuestro cuerpo nunca está en nuestra contra, ¿no? Sino al contrario. O sea, pues así como que el objetivo número uno de nuestro cuerpo es mantener la vida, ¿no? Entonces, y lo va a hacer, pues, de las formas que necesite hacerlo. Entonces, es súper conmovedor entender esto, ¿no? O sea, y comunidad, me encantaría invitarles a reflexionar. Si ustedes viven con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué cambia si ustedes entienden que esta condición es una forma en la que su cuerpo está intentando protegerlas? Y no solo a ustedes, sino a todo un linaje de mujeres, ¿no? O sea, por los siglos de los siglos. ¿Qué cambia en su entendimiento del síndrome de ovario poliquístico? ¿En cómo se sienten en relación a esta condición? ¿En cómo se sienten con su cuerpo ahora, entendiéndolo, ¿no? A mí, ¿sabes qué? También me conmueve mucho y, o sea, pensar todo el esfuerzo, ¿no?, que está haciendo el cuerpo, porque estar en estado de sobrevivencia es sumamente cansado, necesita muchísima energía, o sea, el cuerpo está utilizando sus recursos de verdad que a marchas forzadas. Y también es como me dan ganas de decirle a mi cuerpo gracias, o sea, gracias por tantos años sostener esto, ¿no? Y creo que también este enfoque nos permite, pues, acercarnos al autocuidado, ¿no? O sea, cuando sabemos que nuestro cuerpo ha estado haciendo este esfuerzo, podemos agradecerle y también decir, tú me has ayudado, ¿cómo ahora te puedo ayudar yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer para que salgas de este estado, ¿no?, de inseguridad constante y te puedas sentir ahora un cuerpo, una cuerpa, ¿no?, más seguro o más segura? Y para mí eso, independiente de ahorita vamos a hablar, ¿no?, como que otras estrategias, o sea, ¿qué implica esto en cuanto a estrategias terapéuticas? Pero para mí simplemente esto me parece ya sumamente sanador.
Sí, es muy impresionante, Ana, ver que cuando le explicas esto a una mujer que se ha estado cuestionando por qué está enferma o por qué su cuerpo no se comporta como ella quisiera, le da paz, ¿no? Le da calma. Yo he escuchado frases como, o sea, entonces no soy floja, ¿no? O sea, entonces no soy golosa, entonces no era que yo tuviera, no soy varonil, porque muchas mujeres se tornan, o la sociedad las ve como una mujer que tiene rasgos masculinos. Pero entender de dónde viene esta genética te permite también inferir cuáles son las opciones terapéuticas que tienes.
Claro.
Porque por ahí alguien me dijo algún día en uno de mis posts, ¿y de qué servía en el paleolítico tener estos cólicos menstruales que tengo cada mes, ¿no? Sí, claro. Pero te voy a contar que estos genes, cuando se activaban, tenían una función diferente. Es entender un poco que en el paleolítico no había home office, ¿no? Y entonces no estábamos sentados ante una computadora durante 8, 10, 12, 15 horas expuestas a luz azul de forma continua. En el paleolítico dormíamos con la oscuridad. En el paleolítico había un balance energético entre salir a recolectar frutos o cazar. Siempre les digo que esta idea de cazar mamuts es muy, muy romántica. Cazábamos pajaritos, cazábamos lagartijas, cazábamos conejos.
Sí,
pero
sí.
Teníamos que movernos para conseguir alimentos. Y además, la capacidad de poder encontrar carbohidratos que pudiéramos ingerir de forma fácil era muy diferente. Encontrar un fruto con madurez, ¿no? Un árbol con frutos maduros, un arbusto con bayas en buenas condiciones, pues en la época de recolectoras era un golpe de suerte, no era una constante. Entonces, a mí me gusta mucho cómo le cambia la perspectiva a las pacientes y cómo les permite abrazar a su cuerpo y buscar que su cuerpo deje de sentirse en peligro.
Y ahora que hablas de la alimentación, me parece también muy interesante a través de este enfoque entender lo valioso, ¿no?, que era y es, ¿no?, para nuestro cuerpo en sobrevivencia, pues encontrar carbohidratos simples, ¿no? Porque, pues obviamente, los puede convertir, o sea, el cuerpo rapidísimo en glucosa y obtener energía rápido. Y eso explica la lógica de por qué hay tanto antojo de carbohidratos, ¿no? Y es por esto, o sea, el cuerpo está buscando, pues, como estas fuentes de energía rápido, ¿no? Si estoy pensando en que, pues, necesito correr, estoy en gran actividad física, ¿no? Entonces, también es un poco reconciliarnos con esto que a muchas mujeres les genera angustia, ¿no? De soy golosa, no puedo parar de comer. Muchas mujeres tienen esta vivencia incluso hasta de sentirse adictas, ¿no?, a la comida, a los carbohidratos, y no, o sea, es más bien también esta respuesta, ¿no?, de lo que está ocurriendo.
Sí, el cerebro cuando está en modo supervivencia intenta generar una reserva energética.
Claro.
Porque si estoy en modo peligro, yo no sé si va a haber alimento mañana, yo no sé si viene una guerra, yo no sé si viene una época de hambruna, una helada. Entonces, al intentar hacer una reserva energética, el cerebro lo que hace es modificar las sustancias que nos permiten tener un instinto de hambre y un instinto de saciedad, de forma que nuestra hambre va a estar aumentada. Pero además nos va a dar una afinidad por los alimentos con alto valor energético. Entonces las mujeres de repente no entendemos por qué decimos, necesito un chocolate, ¿no? Se me antojó algo dulce. ¿Por qué en la tarde-noche siento que tengo ansiedad por comer? ¿Por qué abrí un paquete de galletas y dije, me voy a comer 2 galletas y de repente me comí 5 y de repente me acabé el paquete? No es una adicción al azúcar, no es una falta de fuerza de voluntad, porque muchas las ven así, ¿no? Es que no tienes fuerza de voluntad. No, es un hambre real. Tu cerebro está intentando compensar y generar reservas. Pero además, Ana, cuando esta reserva que se hace cuando tenemos resistencia a la insulina en ovario poliquístico, implica que la glucosa que yo no puedo estar transformando en energía y que por lo tanto voy a estar cansada, va a tener que almacenarse de alguna forma. Nuestro cuerpo nos cuida tanto que si esa glucosa no está pudiendo entrar a la célula, la tiene que acomodar en algún lado. Y una forma de hacerlo es empaquetar esas glucosas en forma de triglicéridos, en forma de colesterol LDL, que es el famoso colesterol malo, como si hubiera un malo, ¿verdad? Y va a generar o va a favorecer reservas de grasa. Y entonces, claro que va a haber una modificación corporal, claro que va a haber un incremento del porcentaje de grasa como mecanismo protector. Y ahí es cuando yo les digo a las pacientes que hay que entender que en la cultura de dieta se trata de curar de afuera para adentro. O sea, si estoy diciéndote que como consecuencia sí hay una acumulación mayor de grasa corporal, ¿por qué creo que cambiando la consecuencia voy a cambiar la causa? ¿Por qué creo que cambiando la consecuencia voy a curar algo? Cuando en realidad la causa es tratar algo más bioquímico directamente en la célula y como consecuencia es muy probable que el cuerpo se modifique. Pero también sé, Ana, que no solo es que el cuerpo se modifique, es que te sientes diferente. Tus parámetros de salud tienen que ser, ¿qué tal duermes? ¿Qué tal está tu humor? ¿Cómo está tu apetito?
¿Cómo está tu energía?
Tu energía. ¿Cómo te estás relacionando con los demás? ¿Qué tan ansiosa estás? Y además, como ginecóloga, ¿cómo están tus menstruaciones? Porque la menstruación sí es como un informe mensual de salud. O sea, si tu menstruación llegó en tiempo, forma, características, en sensaciones, quiere decir que todo está bien en tu cuerpo. Si tu menstruación se tardó, desapareció, vino dolorosa, con coágulos, o muy escasa o diferente, te está pasando tu cuerpo un reporte mensual de que algo no está funcionando bien. Entonces, ocupemos estos indicadores para saber cómo estamos y qué tenemos que apoyarle al cuerpo a que no se sienta en peligro, porque creo que el tratamiento se resume en esa frase, tu cuerpo necesita saber que no estás en peligro. Y todos los factores, tanto de rutinas, hábitos, alimentos, etcétera, van encaminados a que tu cuerpo entienda que no hay peligro. Y si no hay peligro, te puedes relajar y puedes dormir profundo y puedes tener la necesidad de alimentos distintos porque no hay por qué hacer una reserva energética, ¿no? Y puedes ovular y por lo tanto menstruar y por lo tanto ser más fértil y por lo tanto también dejar de producir tantas hormonas masculinas. Creo yo que aunque todos estos factores que son un apapacho para el cuerpo, que son una sensación de todo está tranquilo, en este sistema actual, a muchas nos cuesta trabajo salir y hay que apoyarnos también de medicamentos o suplementación. Y eso es importante saberlo. A veces cuando doy diagnóstico, las veo con cara de duelo, ¿no? De tener ahora un diagnóstico con que lidiar. Pero creo que también cuando empiezas a sentir cómo te cambia, ¿no? La energía, el sueño y todo lo que hemos platicado, es maravilloso. Y las veo prendidas y disciplinadas en sus tratamientos, ya no por cómo me veo, sino por cómo me siento, ¿no? Me siento mejor, duermo rico, y eso hace que las pacientes se apeguen muy bien al manejo.
Hay un par de cosas que dices que me parecen muy importantes. Primero es que entendiendo el síndrome de ovario poliquístico desde este enfoque, entonces se genera un cambio radical en el tratamiento, porque en vez de que el tratamiento esté enfocado en reducir sintomatología, nos vamos a la raíz, ¿no? El enfoque central es cómo pues empezamos a inhibir esta respuesta crónica de estrés, ¿no? Y eso lo vamos a hacer haciendo que nuestro cuerpo se sienta seguro. Entonces, si nos centramos en eso y si más bien hacemos esta pregunta de cómo podemos apoyar a que un cuerpo se sienta seguro y salga del estado de estrés crónico, pues ahí también se abre una gama de posibilidades, de estrategias, que me gusta mucho porque muchas incluso pueden ser las no tan tradicionales, ¿no? En el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, que en general más convencional es, bueno, pues hay que dar tratamiento, ¿no? O sea, tratamiento médico y casi párale de contar. Y bueno, haz una dieta, ¿no? O sea, en este contexto. Pero aquí abrimos eso. Y entonces también hay mucho apoyo de salud mental, pero de actividad física, pero la importancia de tener una comunidad, o sea, de muchas otras cosas que enriquecen, ¿no? Y eso también me parece muy positivo, ¿no? O sea, también es darle a las mujeres muchas alternativas y eso también es muy sanador. Y ahorita decías otra cosa que me parece importante, ver también a los medicamentos como parte de los recursos que nos ayudan a que el cuerpo se sienta seguro. Hay muchas mujeres, ¿no?, que tienen como miedo a los medicamentos, ¿no? O sea, miedo a veces que sienten que lo deberían de poder hacer sin los medicamentos, o miedo como a los efectos que puedan tener. Y también decirles que, o sea, los medicamentos son, o sea, hay que agradecer, uno, que tengamos acceso a los medicamentos, porque no todas las personas lo tienen, y dos, saber que los medicamentos lo que van a ayudar es a que el cuerpo pueda entrar en balance. Y cuando el cuerpo se siente en balance, eso es algo que le da mucha seguridad, ¿no? O sea, recordar siempre que, pues lo primero que nos causa mucho estrés son los estresores biológicos, ¿no? Que nuestro cuerpo esté fuera de balance, que no estemos comiendo suficiente, que no estemos durmiendo, ¿no?, de una forma profunda y adecuada. Entonces, empezando con esas estrategias, el cuerpo de inmediato dice, ay, qué bueno, ¿no? Ya no están mis hormonas por todos lados, ya todo está en balance, ¿no? Y también en este sentido, por eso es muy importante que parte del tratamiento para SOP pues sea libre de dietas. Porque hacer una dieta lo que hace es que pone al cuerpo en estrés, porque entonces el cuerpo no está comiendo suficiente, porque el cuerpo se siente de inmediato privado, porque hay riesgo de tener algún tipo de, pues, malnutrición, y también porque es súper estresante, ¿no? O sea, tener que cumplir, ¿no?, con cierto estándar. Entonces, ayudarle al cuerpo a sí nutrirse, y sí hay pautas nutricionales muy interesantes, ¿no?, que ayudan y mejoran mucha sintomatología de SOP, pero que no tienen que estar en un contexto cuyo objetivo sea la delgadez o sea la restricción.
A mí me gusta mucho explicar cómo cuando metes a tu cuerpo en una dieta restrictiva, lo único que haces es mandar señales de hambruna, ¿no? Claro. Mandar señales de peligro. Al cuerpo le encanta saber que va a haber alimento mañana.
Sí, y entonces, obviamente, cuando el cuerpo entra en una sensación, o sea, percibe hambruna, pues, ¿qué hace? Activa la respuesta de estrés como un mecanismo de protección.
Y sí, ahí me gustaría decir, Ana, que primero es un reto decirle a las mujeres que hay que manejar el estrés cuando las mujeres somos sistemáticamente violentadas en un ambiente en el que tenemos dobles jornadas laborales, ¿no? Porque es una chamba la que hago afuera y luego es un trabajo laboral que muchas mujeres realizan. Cuando tengo techos de cristal y peleas en trabajo porque no tengo oportunidades de crecimiento, porque soy mamá, por ejemplo, y no se ve bien eso en una empresa, o porque soy violentada en el metro de forma constante, o porque tengo una pareja violenta. Cuando yo toco el tema del estrés, entre que no soy experta, Ana, la experta eres tú, pero siempre la respuesta de mis pacientes es como, uy, o sea, cuando les digo movimiento corporal, cuando les digo rutinas de sueño, no hay esta sensación de, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Hasta que hablo del manejo del estrés, porque es un reto. Y como bien dices, muchas de nosotras vamos a requerir medicamentos, no porque tu cuerpo no sepa hacer bien las cosas, sino porque el contexto en el que vives, el sistema en el que vivimos, va a seguir mandando las mismas señales estresantes a tu cuerpo. Y a veces hay que darle herramientas al cuerpo para que pueda gestionarlas. Entender, como digo por ahí en uno de mis posts, que la evolución social y cultural de la especie humana es única, única, Ana, en la historia. Nosotros podemos ver visiones evolutivas de cómo las tortugas se adaptaron a las islas Galápagos o el pajarito que vive en la isla fulana. Pero cuando hablamos de la humanidad, estamos hablando de un factor social y cultural que ha venido creciendo y modificándose a una velocidad espeluznante y mucho más los últimos años. Entender que este tipo de condiciones crónicas, metabólicas, endocrinológicas, se han venido disparando no porque haya malas decisiones individuales de las mujeres, sino porque el sistema y el contexto es el que empieza a modificar sus exigencias cada vez a una velocidad mayor. Y nuestra genética necesita muchas generaciones y muchísimos años para irse adaptando. Y no alcanzamos a llevarle al ritmo a esta evolución cultural.
Gracias, gracias, gracias por esto que dices, porque me parece sumamente violento este discurso de que la salud es una responsabilidad individual. Y poder entender que la salud está en un contexto social, histórico, político, ¿no? O sea, la salud es una cuestión política, es una cuestión social, es muy importante, porque también nos ayuda a tener, a descargar mucho de este peso que estamos cargando de decir, entonces, si no estoy sana es porque yo no estoy haciendo algo bien, ¿no? Y por eso de pronto hay estas búsquedas constantes que a veces son obsesivas de, ¿por qué? Aunque voy a terapia, aunque tomo esto y esto, no me acabo de sentir bien. Pues, ¿por qué? Porque la realidad es que vivimos en un contexto sumamente estresante si somos mujeres, ¿no? Vivimos en un país violento, en una ciudad violenta. Muchas mujeres, sus vínculos más cercanos son sumamente violentos. Entonces, toda la cultura de dieta, la gordofobia, ¿no?, que estamos consumiendo todos los días es súper violenta. Entonces, pues sí, o sea, de pronto decirle a una mujer, pues haz meditación, ¿no? Es también, y como si no te relaja la meditación, es que no estás meditando bien. Sí, me parece que es una visión muy reducida, pero que tenemos que tener mucho cuidado los proveedores de salud en eso, porque podemos estar retraumatizando, ¿no?, y fomentando el discurso violento. Entonces, qué bonito es también en un consultorio poder hablar, ¿no?, de claro que estás estresada, porque aparte de que trabajas todo el día en una oficina donde tal vez sufres acoso, llegas a tu casa, ¿no?, a hacerte cargo también de tus niños y es un, claro, o sea, claro que sí, ¿no? Y entonces poder dar herramientas muchísimo más efectivas y personalizadas, ¿no?, de cómo poder manejar ese estrés al que estamos, ¿no?, sometidas constantemente. Y creo que simplemente nombrarlo y reconocer que ahí está también es muy sanador.
Sí, y no reducirnos a órganos, o sea, no reducir el estudio de ovario poliquístico a los ovarios, porque es muy frecuente que me digan, es que me dieron anticonceptivos y entonces sí, a los 6 meses me repitieron el ultrasonido y ya no había quistes. Espérate, pero es que eso no funciona así. Yo cada vez más me vuelvo una ginecóloga que no receta hormonales, cada vez más, en especial los hormonales sistémicos. Los hormonales locales sí tienen un espacio guardado para mis prescripciones, pero los hormonales sistémicos, creo que es muy importante que tu comunidad, Ana, entienda que el ovario poliquístico es una entidad en la que hay anovulación, que significa no estás ovulando. ¿Por qué sacarte de un proceso anovulatorio y meterte a pastillas anticonceptivas que lo que van a generar es anovulación? ¿En qué momento estoy ayudando a que tus ovarios funcionen mejor? Lo único que hice con pastillas anticonceptivas es quitarle la batuta a tus ovarios y llevarla yo con mi medicamento. Y la batuta que tenemos, por eso es que viene tan específico, cómo te tienes que tomar el anticonceptivo, ¿no? Día 1, día 2, día 3, y las flechitas para saber en qué vas. Nuestros esquemas anticonceptivos están hechos para que menstrues cada 28 días. Que dicho sea de paso, hablando de feminismo, hay razones religiosas para que nosotros hayamos adoptado ese esquema en el que hacemos que la mujer regle cada 28 días con anticonceptivos. Pero en otros contextos yo podría hacer que menstruaras cada que yo quiera. O sea, yo te digo cómo tomarte las pastillas y puedo hacer que regles cada 35, cada 42, cada 60, cada 6 meses, en función de cómo yo te dé las pastillas, porque estoy llevando la batuta de una forma externa. Pero en ningún momento estoy haciendo que tus ovarios optimicen su función y, por lo tanto, ovules. El detalle con esto, Ana, consta que no estoy satanizando los hormonales. Hay mujeres que se benefician del uso, pero también sé, Ana, que están sobreutilizados y sí, que se vuelven la única herramienta de muchas y muchos colegas para ofrecer a sus pacientes. Entonces, hay un proceso de ovulación que después de que ocurre hace que tus ovarios generen progesterona. La progesterona es una hormona sumamente valiosa porque tiene un impacto en huesos, en piel, tiene un impacto en tu sistema nervioso central, en tu forma de visualizar el mundo, en las mamas. La progesterona no está disponible en ningún anticonceptivo. Los anticonceptivos suelen estar compuestos por etinilestradiol, que es un estrógeno, que ese sí es muy parecido a nuestro estrógeno natural, y una progestina. Pero una progestina es una hormona sintética que se parece a la progesterona. No es una progesterona ni cumple las funciones completas de una progesterona. La progesterona sí se puede suplementar, o sea, sí te puedo prescribir progesterona, pero lo ideal o lo que yo intento con mis tratamientos es que tú produzcas tu propia progesterona pudiendo ovular, porque entonces significa que tu cuerpo no se siente en peligro, porque entonces significa que tus niveles de insulina están bajando, porque eso significa que estás optimizando en todos sus sistemas y tu cuerpo está funcionando mejor.
Qué fuerte se me hace este tema. O sea, también el tema del uso de los hormonales dentro de este contexto, ¿no? Del control al cuerpo de las mujeres me parece brutal. Me parece fuertísimo porque seguro tú lo ves así, pero yo en las mujeres que acompañan con síndrome de ovario poliquístico casi no hay ninguna a la que no le hayan prescrito eso. O sea, es muy cañón. Y por otro lado, esto que dices, este enfoque que tú tienes de ayudarle al cuerpo a que pueda volver a tomar la batuta, ¿sabes por qué se me hace muy poderoso? Además de a nivel biológico, es porque es un voto de confianza al cuerpo. Y eso me parece tan terapéutico, o sea, tan decirle, querido cuerpo, tú puedes, ¿no? Y ya no tienes que estar asustado, vamos, ¿no? O sea, y es también un decirle al cuerpo, te juro que se me pone la piel chinita, no estás solo. ¿No? Lo vamos a hacer. Te voy a ayudar, te voy a acompañar. Y creo que también mucho la vivencia de varias mujeres es el sentirse solas, el sentirse las raras, cuando no debería ser así por la prevalencia de síndrome de ovario poliquístico, pero pues como no se habla de eso. Y también este sentir que nadie las acompaña. Pues tú resuélvetelas, ¿no? Tú tómate tus pastillas y listo. Y este como acompañamiento, para mí también como que es una parte crucial del tratamiento, ¿no? O sea, este como voto de confianza al cuerpo me parece hermoso. Y sabes que ahorita que te escuchaba, también algo que me parece muy potente de este enfoque es que nos ayuda tanto como profesionales de la salud como mujeres unir los puntos. También algo que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico les pasa es que se tardan en obtener su diagnóstico y en muchas ocasiones están tratando de forma aislada los síntomas, ¿no? Entonces, tienen ansiedad, entonces, bueno, pues les dan algo para la ansiedad con su psiquiatra, pero no se hace una revisión de todo lo demás, ¿no? Entonces, como tienen el tema de antojos, ¿no? O sienten cambios en su peso, entonces van con el nutriólogo. Pero no hay esta visión de, a ver, o sea, vamos a hacer una revisión hasta, yo pienso, como una historia clínica más profunda. Y si se puede entender que todo esto tiene una raíz en común, eso también es bien potente porque le damos a la raíz y le damos a todo, ¿no? Entonces, para mí el tema del síndrome de ovario poliquístico, siento que todas las mujeres lo deberíamos de conocer, pero todos los profesionales de la salud deberíamos tener una práctica informada en SOP, dada la prevalencia.
Esto tendría que ser multidisciplinario, incluso para profesionales que no se dedican directamente a salud femenina. Porque, número uno, somos 52% de la población mundial.
Exacto.
Nada más, ¿no? Número dos, todos los profesionales de la salud, todas las profesionales de la salud, vamos a lidiar en alguna forma directa o indirecta con mujeres. Porque si yo tengo a la mamá de mi niño que estoy revisando porque soy pediatra, claro que puedo indagar incluso, Ana, y algo creo que es muy bonito de explicar, es que si esta mamá estuvo en modo supervivencia durante la gestación, es más fácil que la siguiente generación tenga la capacidad de activar con facilidad estos mecanismos de respuesta al estrés. ¿Por qué? Porque es un modo de supervivencia. Y si yo, feto, dentro del vientre de mi mamá, estuve expuesto a esta señalización de peligro, claro que solo por instinto de supervivencia tendría que haber una facilidad para que yo responda así. Entonces, esto nos atañe a todas, Ana. Esto atañe a nutriólogas, a psicólogas, a dermatólogas, endocrinólogas, ginecólogas. Somos la mayoría de la población mundial. La salud de la mujer tendría que ser prioridad porque además somos cuidadoras primarias de las infancias, cuidadoras primarias de la población anciana. Somos cuidadoras primarias de pacientes enfermos. Tenemos que priorizar la salud de las mujeres porque somos el centro de la sociedad que hace que, al menos en Latinoamérica, las familias giren, ¿no? Las familias sobrevivan. Eso debería de ser prioridad del Estado para que nosotras podamos tener un soporte social, económico y de desarrollo. No por nada, un indicador de crecimiento de los países es el índice de mortalidad materna. Porque cuando una mujer falta en una familia, el impacto de sobrevivencia, enfermedades, calidad de vida, potencial de crecimiento social de esa familia, de esas infancias que se quedaron sin esta mujer, cambia por completo. Entonces, debemos aprender a poner a la mujer en el centro, y la ginecología, que por el amor de Dios es la especialidad que se dedica a ver mujeres, tendría que ser centrada en la mujer y con perspectiva feminista.
Amén. ¿Qué pasaría, no? Si se pone la salud de las mujeres al centro.
Sí. Fíjate que te voy a contar algo que a mí me parece conmovedor, que las seguidoras, las mujeres de mi comunidad que me escuchan hablar de feminismo y que me escuchan todo este discurso que yo traigo detrás, cuando llegan a la consulta, una anécdota común de empoderamiento es que me cuentan: hoy decidí servirme yo el mejor bistec, porque toda mi vida he dejado el bistec que se quemó, el chiquito, el que tiene más ligamentos, el que a nadie le iba a gustar, y yo me dejé al final, ¿no? Hoy me serví el huevo al que no se le rompió la yema. Esas pequeñas, entre comillas, Ana, porque me parecen enormes batallas ganadas, esos pasitos en donde la mujer se procura a sí misma por encima de los demás, hace que rompamos el paradigma que nos dijeron de que la mujer es sumisa, abnegada, da todo por el amor, por la pareja, por los hijos, pero nosotras damos, 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 damos. Es socialmente mal visto que las mujeres nos prioricemos. Y síndrome de ovario poliquístico requiere mucho de tener un espacio para movimiento corporal disfrutable, ¿no? Tener la capacidad de tener movilización física en el día a día, en las rutinas, pero a lo mejor también, en el mejor de los casos, un espacio de 30 minutos, una hora que yo me dedico para moverme, para estirarme, para relajarme, implica tener acceso a alimentos que puedan ayudarme a generar este balance entre carbohidratos, proteínas, grasas que necesita mi cuerpo. Implica que tenga yo una comunidad que me soporte. Implica que tenga yo la capacidad, Ana, incluso de poder dormir a la hora que yo quisiera dormir, porque muchas mujeres esperan a que las crías estén dormidas para entonces poder generar el trabajo creativo, el trabajo de oficina, la limpieza de la casa, la tercera carga de ropa.
Y aparte son las primeras en levantarse al día siguiente, claro.
Por supuesto. Entonces sí, implica un cambio social de perspectiva, que las mujeres podamos tener más herramientas para tener acceso a la salud y al bienestar físico.
Y sumando a esto, obviamente también, o sea, se requiere un cambio en el sistema de salud. Y pienso que algo también súper terapéutico y centrar en el tratamiento sería poder proveer a las mujeres de un espacio seguro, de un espacio donde se sientan escuchadas, de un espacio libre de juicio. O sea, que una mujer llegue y pueda decir, ¿no? O sea, cómo se siente, y pueda haya un espacio que contenga su dolor, que le respondan todas sus dudas hasta que ella se quede con claridad, donde ella se sienta con la confianza incluso de cuestionar, ¿no? Y de preguntar: ¿por qué me estás dando este medicamento, no? O ¿por qué me estás dando esta recomendación nutricional? Me parece también crucial, ¿no? Porque es parte de sumar y de cambiar esto de que las mujeres somos merecedoras de espacios, o sea, de escucha, donde nuestra voz vale, donde lo que yo siento es tomado y creído, no juzgado y cuestionado. Y eso sí lo podemos empezar nosotras a cambiar como proveedoras de la salud, ¿no? Y aquí este podcast lo escuchan muchas colegas, ¿no? Y me encantaría como preguntar esto: ¿qué tanto hay un espacio de escucha? ¿Qué tanto hay un tiempo para tomar, pues, como una historia clínica, como debería de ser, ¿no? ¿Qué tanto hay una aproximación al cuerpo desde el cuidado, desde el respeto, ¿no? Desde la comunicación, desde siempre un consentimiento informado? Y me queda clarísimo también que, pues, estoy hablando desde el privilegio de poder acceder a un servicio de salud así. Sé que también en el servicio público, o sea, aunque una médica lo quiera hacer, es complicado. Pero para quienes sí lo podemos hacer, ¿qué tanto lo estamos haciendo?
Claro. Sí, el paradigma médico es muy difícil de cambiar porque en la medicina se mueven muchos egos, ¿no? Nos enseñan a hacer esta imagen de superhéroe con bata que rescata vidas, y yo no sé en qué momento nos dijeron que éramos capaces de ser jueces de valor, ¿no? Que nos dieron esta capacidad de regañar pacientes. Y además, una de las cosas que se me estaba ocurriendo ahorita cuando estabas platicando es que muchos colegas me podrían debatir lo que estoy diciendo, platicándome que hay papers o documentos científicos que dicen que el anticonceptivo funciona y que dicen que esto, sí, ¿de qué enfoque viene esa ciencia? Porque también te puedo traer un montón de papers que digan que la dieta cetogénica es lo máximo en la vida, y también te puedo traer información de sitios web que dicen que la Tierra es plana. O sea, claro. Dime qué quieres confirmar y lo buscamos y te lo confirmo. Pero entender de dónde viene esa fuente, cuál fue la visión desde la que fue estudiada, quién fue quien lo estuvo estudiando, porque mucha de la literatura y la evidencia que hay ha sido proyectos liderados por hombres. No dudo que haya colegas empáticos, tengo colegas amorosos, empáticos, generando una medicina afectuosa, compasiva, horizontal, pero no es el común. Entonces, ¿desde qué enfoque vertical, patriarcal, misógino incluso, se están haciendo esas investigaciones? Porque además, las mujeres en medicina comúnmente somos minimizadas con respecto a los efectos secundarios. O sea, porque sí da depresión, pero pues tómate un antidepresivo, ¿no? O
sea, échale ganas.
Sí, claro. Te da dolor de cabeza, pues tómate un paracetamol, pero no parece ser tan importante, el producto sale al mercado. Cuando los anticonceptivos masculinos no han salido al mercado porque las investigaciones han sido truncadas de forma continua, porque tres vatos se deprimieron y porque a cinco les dolió la cabeza y se cancela la investigación y busquemos otra sustancia que no afecte tanto. Cuando nosotros tenemos sábanas de 1 metro por 1 metro que vienen en cada cajita de anticonceptivos explicando los efectos secundarios, ¿no? Es difícil entender que estemos recibiendo una medicina que nos queda tanto a deber, como le dije al principio, y que tiene una perspectiva que no viene de mujeres y que no va hacia las mujeres.
Y es que además, ¿en qué momento, no? El cuidado de la salud se volvió en esta acumulación de información, y es como poner el paper y la ciencia antes que el ser humano que tengo enfrente. Porque a mí, yo puedo tener...
Simplificar el trato digno, Ana.
Exacto.
Simplificar el trato digno.
Exactamente, ¿no? Un gran psicoterapeuta decía que... Decía a otros psicoterapeutas, ¿no? Aprende todas las técnicas, domínalas, pero en el momento en el que estés dando terapia, no te olvides que tienes un ser humano enfrente. Y eso me parece potentísimo, ¿no? Claro, a ti y a mí nos apasiona el conocimiento, nos apasiona estudiar, nos encanta eso, pero que eso no nos nuble y nos genere una soberbia como para olvidarnos que, o sea, a quien tenemos enfrente y lo que nos va a reportar es información incluso hasta más valiosa, ¿no? Que lo que hayamos leído. Y esta soberbia de yo sé más que tú, ¿no? Porque yo tengo un título de salud. Es como dejar la experiencia humana, ¿no? Como, eso no cuenta, ¿no? Entonces, y más cuando estamos hablando de las mujeres, ¿no? Como tú decías, todavía más. Entonces, me encanta dónde nos llevó esta plática, ¿no? Y me parece muy potente, o sea, me parece muy potente que cuando realmente nos metemos como a contextualizar los temas de salud, o sea, realmente nos llevan a cuestionar cosas muy profundas y a entender todos los factores que impactan. Y por eso no es un échale ganas, ¿no? O no es un aguántate el dolor o tómate tu medicamento y haz la dieta. O sea, hay muchas cosas más, y espero, comunidad, ahora que estén escuchando, espero que se hayan conmovido, enchilado y enojado igual que nosotras. Pero sobre todo que esto les ayude, ¿no? También a cuestionarse, pero sobre todo a entender desde otro lugar a su cuerpo, ¿no? Y abrir posibilidades de autocuidado. Mariana, cuéntanos tus datos de contacto. Sé que tú también trabajas no sola, sino con todo un equipo también de colegas. Entonces, platícanos dónde la comunidad puede conectar contigo, con ustedes.
Sí, yo formo parte de un grupo médico que es de reciente creación. Nos llamamos Mujeres Cuidando Mujeres. Somos diferentes profesionales de la salud. con un enfoque no pesocentrista y con perspectiva feminista, tratando de generar espacios seguros para que las mujeres tengan acceso a un trato digno en medicina que les permita acceso a medicina preventiva, a diagnósticos oportunos, a diagnósticos más certeros sin sesgo de peso y sin sesgo de género. Nosotras estamos ubicadas en la colonia Roma, Durango número 7 bis. Y bueno, yo soy muy activa en redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, próximamente TikTok, ahora que le aprenda yo a mover. Estoy como doctora Mariana Robles y bueno, me encantará que si hay algún feedback sobre esta conversación que amablemente me permitiste tener contigo el día de hoy, me lleguen comentarios, me lleguen mensajes, voy a estar pendiente de resolver las dudas y de seguir contribuyendo a una perspectiva más compasiva, más de entendimiento del cuerpo y no de juicio, y mucho más de conexión con tu cuerpo y no de poner curitas en los pequeños síntomas aislados.
Ya saben, comunidad, que les dejo en las notas del episodio todos los datos de contacto de Mariana, y también les voy a dejar los links porque ella en sus redes sociales tiene links a varios pues estudios que hablan, ¿no?, sobre esta visión evolutiva de la medicina. Entonces se los voy a dejar aquí, que creo que serían muy útiles. Y bueno, mi Mariana querida, no te puedes ir de este podcast sin contestar la pregunta que le hago a todas mis invitadas. Cuéntanos de qué tiene hambre tu vida en este momento.
Hambre de conectar con el interior. Me he generado en los últimos años mucha conexión externa. Amo las redes de mujeres en las que me he involucrado. Pero ahorita estoy buscando más un balance en mi vida. Estoy buscando conectar con las mujeres del interior, mis hijas, mi hermana, mi mamá. Creo que tengo hambre de regresar a la raíz y regresar al nido.
Precioso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, Mariana.
Muchas gracias a ti, Ana. Estoy sumamente agradecida. Yo soy tu fan. Además, me encanta poderte decir amiga. Estoy muy agradecida de este espacio y estoy muy agradecida de que me permitas tener un acercamiento con tu comunidad, que además es preciosa.
Mi Mariana querida, ya sabes que la admiración y el cariño son mutuos. Y comunidad, un apapacho y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.